Buen día, iglesia. La bendición del Señor sea con todos. Damos gracias a Dios que una vez más nos concede estar en su casa adorándole. Hermano, quiero darle las gracias por sus oraciones por nosotros. Como saben, hemos estado afectados de una fuerte gripe. Llegamos el fin de semana pasado de la conferencia en Faith, donde estuvimos allá impartiendo unas enseñanzas sobre consejería. Pero ya usted sabe, un caribeño a menos 17 grados Celsius, estaba eso allá el día que salimos, y de menos 17 llegamos aquí a 31. Entonces ese cambio no nos ayudó, nos agarró una gripe muy mala, tanto que, para ponerlo en términos bíblicos, como diría Pablo, perdimos toda esperanza de conservar la vida. O en buen dominicano, me entregué, hermanos. De verdad que esta semana yo me entregué en un momento: Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero gracias al Señor estamos de pie y aquí estamos para predicar la palabra. Vamos sin más a la palabra de Dios, el epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 4. Y en lo que lo buscan, quiero dar la bienvenida a los amigos y hermanos que se unen a nosotros a las redes, que están con nosotros. Tenemos con nosotros también a nuestro hijo Arif, mírenlo allá atrás donde está, hijo de esta iglesia, con su esposa Yasmin, que lo acompaña, Yasmin. Así que no se vayan sin darle un abrazo. Ese es un hijo nuestro. Ese es de esas ovejas negras, que son las que uno quiere tanto, porque esas ovejas negras le dan tanta carpeta a uno. Pero damos gracias a Dios que están con nosotros. Leo Romanos, vamos a leer en el capítulo número 4. Versículo 17 hasta el 25, dice la palabra de Dios, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con esta conciencia clara de que tu Santo Espíritu es el gran maestro de tu iglesia. Él es quien instruye, Él es quien edifica, Él es quien salva, Él es quien redarguye, Él es quien da arrepentimiento y fe. Nosotros te rogamos que ahora tú hagas efectivo el poder de tu Espíritu en medio nuestro, conforme a la necesidad de cada uno en esta hora. Ministranos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben, tan consciente, claro, que la salvación es completa absolutamente por la fe? Oh, ok. ¿Cuántos saben que usted puede tener mucha fe, ser muy sincero en su fe y aún así no ser salvo? Ok. Fueron como menos allí. Pero precisamente ese es el punto del mensaje de hoy. Parece contradictorio esas dos cosas. La salvación es exclusivamente por la fe, pero no es la fe lo que salva. No es la fe lo que salva. El que salva es Dios, a través de Cristo, en base a la obra de Cristo. Y Dios otorga esa salvación a los que tienen fe, a los que creen. Una fe, obviamente, que hasta el mismo Dios es que nos la otorga. Pero el punto es que, a pesar de que la salvación es por la fe, no toda fe es fe salvadora. No toda fe que la gente tiene salva. Porque la realidad es que todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe en algo o en alguien. De hecho, nosotros tenemos una epístola en la Biblia escrita precisamente para probar la realidad de que no toda fe salva. Hay una fe en particular un tipo de fe que es la que otorga la salvación a los hombres, o a través de la cual Dios le otorga la salvación a los hombres. Y esa epístola, ¿cuál es? La epístola de Santiago, ¿verdad? Santiago nos llega a decir precisamente, señores, hasta los demonios tienen fe. Si la fe es lo que salva, el diablo es salvo, porque el diablo cree muchísimas cosas de la Biblia. De hecho, está convencido de verdades que ni nosotros tenemos la convicción que él tiene. Los demonios también creen. Todo el mundo tiene fe. Lo que salva no es la fe. La fe es el instrumento a través del cual Dios nos otorga la salvación, pero para que la fe salve tiene que ser una fe particular. Y de eso es que el apóstol Pablo nos habla en este pasaje y nos muestra cuál es esa fe que salva usando el ejemplo de Abraham. Si usted recuerda lo que nosotros vimos hace un par de semanas, en el capítulo 4, lo que el apóstol Pablo está haciendo es precisamente probando, demostrando la doctrina de la justificación por la fe. Esa es la doctrina que él explicó al final del capítulo 3. Y tengo que hacer un recuento de lo que hemos visto. Eso es tan importante como lo que vamos a ver hoy, es cómo llegamos a este punto del capítulo 4, 17. Y si usted recuerda, el apóstol Pablo desde el final del capítulo 1, desde el 1, 18 hasta el final del capítulo 3, todo lo que ha hecho en esta carta es hablarnos de la condenación del hombre, probar que todos los hombres están condenados por su pecado. No importa quiénes sean, no importa su estilo de vida, no importa la religiosidad, no importa su nacionalidad. Al final del día todos los hombres han hecho lo que se necesita para estar condenados, es que pecaron. Eso es lo que condena al hombre. Y Pablo concluye esa realidad de manera magistral al final, o en el capítulo 3, versículo 19 y 20. Quiero que lo vean en su Biblia conmigo. Capítulo 3, versículo 19 y 20. Pablo cierra esa sección donde estaba probando la culpabilidad, la condenación de todos los hombres, diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Agárrelo aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la conclusión de Pablo es todo el mundo, sin excepción, cada ser humano en esta tierra está bajo condenación. No hay absolutamente nada que pueda alegar en su defensa. Esa es la idea, para que toda boca se cierre, y no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiar esa realidad. Porque dice el versículo siguiente, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, esa es la condición humana. Condenado, sin excusa y sin nada que hacer a su favor. Pero entonces Pablo pasa inmediatamente en el capítulo 3, versículo 21, a explicarnos, a darnos la buena noticia del evangelio. Esas son las malas. La mala es que todos estamos bajo condenación, sin nada que podamos hacer para cambiar esa realidad. Pero las buenas son que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, anunciaban una salvación, anunciaban que el hombre podía ser declarado justo delante de Dios a través de la fe. Y Pablo comienza a demostrar, comienza a explicar la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, la doctrina que enseña, la doctrina bíblica que enseña, que en el momento que el hombre pone su fe en Cristo, confía en el Salvador que Dios envió al mundo a redimir a los hombres, a salvar a los hombres, a hacer lo que los hombres no podían hacer. Están condenados, no pueden hacer nada. Dios mandó a su Hijo a hacer lo que nosotros no podemos hacer, vivir la vida perfecta y luego morir para pagar el precio de nuestro pecado. Y cuando el hombre pone su fe en Cristo, entonces enseña Pablo allí, Dios le acredita, le imputa la justicia de Cristo. Dios cancela la deuda de su pecado y le imputa la justicia de Cristo, y esa es la manera como el hombre es salvo, y eso es todo a través de la fe. Pablo concluye entonces esa sección en el capítulo 3, versículos 28 hasta el 31, resumiéndolo en tres asuntos. Él simplemente nos deja ver allí, el hombre es declarado justo por la fe y no por sus obras, versículo 28. El hombre es declarado justo por la fe y no por la circuncisión, versículo 29 y 30. Y el hombre es declarado justo por la fe y no por la ley. Ahora, cuando entramos en el capítulo 4, Pablo va a demostrar eso usando el ejemplo de Abraham. Abraham es el modelo escogido por Dios. Dios soberanamente escogió a Abraham para ponerlo como el modelo, el prototipo del creyente a través de la historia. Por eso es conocido como el padre de la fe o el padre de todos los creyentes, porque Dios soberanamente escogió a Abraham para ponerlo como ejemplo de cómo se salva el hombre. Y Pablo prueba, y eso fue lo que vimos la última vez, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, esas tres realidades que él explicó al final del capítulo 3, usando el ejemplo de Abraham. Usando el ejemplo de Abraham, Pablo prueba desde el versículo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 4 que el hombre no se salva por sus buenas obras o por sus méritos, sino por la fe. Y él lo prueba simplemente citando la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue declarado justo por Dios porque obedeció a Dios, aunque eso también es verdad, como vamos a ver hoy. No, pero él fue declarado justo porque creyó a Dios. Y luego en los versículos 9 al 12 del capítulo 4, Pablo nos prueba, usando el ejemplo de Abraham, que el hombre es salvo por la fe, no por los ritos religiosos o la circuncisión. Abraham fue declarado justo 14 años, 13 años antes de que se le diera la circuncisión, como sello de la justicia que tenía. Es decir, que la circuncisión no fue lo que lo declaró justo, se le dio 13 años después. Y luego en los versículos 13 al 16, Pablo nos deja ver, con el ejemplo de Abraham, que el hombre no se salva por guardar los mandamientos o por guardar la ley. Simple y sencillamente, no había ley. La ley vino con Moisés, cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que no fue la ley. Y él da otros argumentos allí que vimos. La ley hace imposible la salvación. Si la ley es un requisito para salvarse, nadie va a ser salvo. Porque esa es la razón por la que necesitamos salvación, precisamente, porque no podemos guardar la ley. En conclusión, Pablo nos está llevando al punto de que Abraham es el ejemplo que demuestra que el hombre es salvo por gracia, por fe, y punto. No es por nada que nosotros hagamos, no es por nada que dejemos de hacer. Sin embargo, ahora, a partir del versículo 17 y hasta el final, lo que Pablo va a hacer es, usando también el ejemplo de Abraham, demostrarnos cuál es esa fe que salva. Es decir, Abraham no es solo el ejemplo, el modelo de cómo se salva el hombre, entiéndase por gracia, por fe, sino que la fe de Abraham es el modelo del tipo de fe que nosotros necesitamos para ser salvos. O puesto de otra manera, que si usted va a ser salvo por la fe, es porque usted va a ejercitar una fe igual que la de Abraham. Ese es el punto que él nos está diciendo. Abraham también es el modelo de la fe que salva al hombre. De hecho, si usted mira versículo 22 al 24, fíjese cómo él conecta la fe de Abraham con la nuestra. Y eso es lo que él quiere decir, que la misma fe que nosotros ejercemos hoy fue la que ejerció Abraham allá atrás, 4000 años antes de 2000 años antes de Cristo. Si mira versículo 22, por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otra palabra, la fe de Abraham es la misma fe nuestra, la fe nuestra es la fe de Abraham. Si vamos a ser salvos por la fe, tenemos que tener un tipo particular de fe, que fue la que ejerció Abraham. Y lo que Pablo hace en este texto es que nos deja ver algunas cualidades indispensables de esa fe. Y esto es muy bueno. Este texto es muy importante porque es una manera de nosotros evaluar nuestra fe. ¿Tenemos la fe que salva? Bueno, vamos a ver. La fe que salva no es cualquier fe. Ya le dije, hasta el diablo tiene fe. La fe que salva tiene características particulares que la identifican. Vamos a ver al menos cuatro características en este pasaje. Vamos a ver qué tan rápido podemos hacerlo. La primera cualidad característica que debe tener la fe para que sea la fe salvadora, quizá la más importante de todo, es que tiene que ser una fe puesta en el Mesías prometido por Dios. Abraham fue salvo porque creyó. ¿Pero qué fue lo que Abraham creyó? Abraham creyó en la promesa de Dios del Salvador que Dios había de enviar al mundo. Si usted mira el texto desde el versículo 13 hasta el 16 en nuestro pasaje de Romanos 4, Pablo varias veces hace énfasis allí en la promesa. Abraham creyó la promesa porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa. versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa, ¿de qué promesa que está hablando? Está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham cuando hizo el pacto abrahámico. Si usted recuerda, Dios llama a Abraham mientras vivía en Ur de los Caldeos y hace un pacto con él. Y le dice que abandonara su tierra, su parentela, soltara todo, saliera a un lugar que él no sabía dónde era, él no sabía dónde iba, sal, yo te voy a llevar a un lugar. Pero Dios le promete lo que se conoce como el pacto abrahámico, que tenía tres elementos. Había un elemento personal. Dios le promete engrandecerlo, darle riqueza y fama, esa era la idea. Dios le prometió darle riqueza y fama. En segundo lugar, Dios le promete hacer de él una nación y darle una tierra, bueno, todos los elementos para hacer una nación, gente y tierra, ¿verdad? Que eventualmente sería el pueblo de Israel y la tierra de Canaán. Pero había un tercer elemento, que es el elemento más importante en esta promesa, que es de hecho el que Pablo está haciendo énfasis aquí. Por eso él dice al final que nosotros creemos la misma fe de Abraham cuando creemos en Cristo, porque el tercer elemento de esa promesa era que el Mesías, Salvador del mundo, que Dios había prometido, de hecho, en Génesis capítulo 3, versículo 15, al mismo momento que el hombre pecó, Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría uno a salvar al hombre, y Dios le dijo a Abraham que ese Salvador, esa simiente, venía de él. Y déjeme decirle que Abraham entendió eso. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y más adelante, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que el Salvador del mundo, prometido desde Génesis 3, iba a ser un descendiente suyo. El apóstol Pablo, haciendo referencia a esto en Gálatas 3:8, oiga lo que dice. Dice que Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y es interesante esto, esa palabrita, dio de antemano la buena nueva es una sola palabra en el original, ¿qué palabra es? Evangelio. ¿Usted está oyendo lo que dice Pablo ahí? Dios le predicó el evangelio a Abraham, eso es lo que Pablo está diciendo. Dios de antemano le predicó lo mismo que te predican a ti para que creas. ¿Qué es lo que te predican para que tú seas salvo? El evangelio. Somos salvos cuando creemos el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Bueno, el problema es que para Abraham el evangelio era algo futuro, por eso Pablo dice, le predicó de antemano, le anunció de antemano. O sea, se lo anunció antes de que ocurriera. Nosotros creemos en un evangelio de algo que sucedió, histórico. Abraham en algo que venía en el futuro, pero era una fe en el Salvador, ese es el punto. Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, Dios le estaba diciendo, de ti viene el Salvador del mundo. Y Abraham lo creyó. Abraham lo entendió y lo creyó. Y quizá usted dice, bueno, pastor, de verdad, ¿usted cree que Abraham habrá entendido? Que lo que Dios le estaba diciendo era que venía un Salvador a salvar a los hombres y que venía de él. Sí, y lo sabemos porque el mismo Señor nos dice que es así. En Juan capítulo 8, en el versículo 16, oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Abraham vuestro padre, hablando con los líderes religiosos de su tiempo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Lo vio por fe, por supuesto, por si usted no entiende, por fe que lo vio, él lo creyó. Él creyó, viene un Salvador, va a ser un descendiente mío. La nueva traducción viviente lo traduce todavía más claro. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Y el punto, hermanos, es que el elemento cardinal de la fe salvadora es que está puesta en el Mesías. Es que confíe en la promesa de salvación de Dios en Cristo Jesús. Y eso es sumamente importante, porque como te dije, tú puedes tener mucha fe. Incluso tú puedes ser muy sincero en tu fe. Pero el problema es que no es la fe lo que salva. Si esa fe no está puesta en el objeto correcto, que es Cristo Jesús y su obra de la cruz, su muerte y resurrección por nosotros, entonces esa fe no sirve de nada. Y eso es muy importante, señores, porque hay mucha gente con mucha fe en este mundo. Usted nada más tiene que ir a las religiones del mundo, las cosas que la gente hace, los ritos que hace, los sacrificios que hace. Hay que tener mucha fe para hacer ese tipo de cosas. Hay gente que incluso en Semana Santa hasta se crucifican ellos mismos. Hay que tener mucha fe para hacer eso. Pero al final del día esa fe no sirve, esa fe no salva. Porque no es la fe, no es la mucha fe, no es la sinceridad de tu fe. Eso es lo que mucha gente cree. Lo importante es que tú seas sincero. Si tú eres sincero y tú estás buscando a Dios con sinceridad, eso es lo que importa. No, mentira del diablo, no es así. Lo importante es que tu fe esté puesta en Cristo Jesús. Eso es lo que salva al hombre, esa es la fe que salva. No importa de hecho si es una fe grande o chiquita. Lo importante es que esté puesta en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador y solo en la promesa de salvación, perdón, en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. De hecho, eso es lo que Pablo nos dice al final, ahí es donde él conecta la fe de Abraham con la nuestra, Romanos 4, como le dije, mire el versículo 22, por lo cual también la fe de Abraham le fue contada por justicia y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, yo soy salvo precisamente cuando reconozco que soy un pecador, un transgresor, que estoy condenado y que solamente Cristo puede salvarme, y pongo mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Ahora, si miramos el pasaje otra vez, el segundo elemento, la segunda característica de la fe que salva, la primera y más importante, ya te dije que es una fe puesta en la promesa de salvación en Cristo, ese es el elemento cardinal. Pero en segundo lugar, la fe salvadora, según el ejemplo de Abraham, es una fe basada en la palabra de Dios. Fíjese que el énfasis de Pablo en el versículo 18 en adelante es en que Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Y otra vez en el versículo 20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Lo único que Abraham tenía para agarrarse y creer era la palabra de Dios. Dios le dijo, Dios le habló y él le creyó. Abraham no tuvo otro tipo de prueba, no tuvo otro tipo de garantía. De hecho, nosotros sabemos y la Biblia dice que Abraham ni siquiera vio cumplirse todo lo que Dios le prometió. Él habitó en la tierra prometida como un extranjero, nunca la poseyó. Lo único que tuvo de la tierra que Dios le prometió, le dijo, esto es tuyo, pero nunca lo poseyó. Lo único que poseyó allí fue una cueva que compró por dinero para enterrar a su mujer. Una sepultura, fue lo único que él tuvo. Abraham no tuvo ningún tipo de pruebas, de garantía. La única garantía, lo único que él tenía de qué agarrarse era Dios lo dijo. Y esa es la esencia de la fe. Como dice un corito de niños, Dios lo dijo, yo lo creo, eso es lo que es tener fe. La fe que salva está basada, descansa completamente en la palabra de Dios. Creemos lo que creemos por una sola razón. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Y por qué te estoy haciendo énfasis en eso? Nosotros vivimos en el tiempo de la ciencia, ¿verdad? Donde todos necesitamos pruebas. Necesitamos evidencia palpable, contundente. Y si bien es cierto que la fe nuestra no es una fe ciega, no es una fe sin evidencia, pero al final del día, la fe cristiana no está basada en evidencia. Nosotros creemos por fe, porque Dios lo dijo. Esa es la base. Si tenemos todas las respuestas, que esa es otra cosa, a veces la gente cree que tiene que entender todo, tener todos los detalles, conocer todos los pormenores, entonces ¿dónde está la fe? Abraham no sabía todo, Abraham no entendía todo, Abraham no sabía ni para dónde iba. Él salió a caminar por ahí, Dios le dijo, él salió. Y él no entendía, pero él creyó a Dios. Esa es la esencia de la fe. Creemos en la palabra de Dios. No creemos porque hemos visto algo. No creemos porque tenemos evidencia contundente. Que por cierto, nadie tiene evidencia de nada. Porque cuando nos dicen que nosotros no tenemos evidencia de lo que creemos según la Biblia, dígale que dónde está la evidencia de lo que propone la ciencia, tampoco está, son teorías. La evolución, el Big Bang, todas esas cuestiones son teorías. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, no hay pruebas irrefutables si no no fueran teorías. Al final del día el hombre tiene que decidir, todo es por fe. Tú vas a decidir a quién le va a creer a Dios o le va a creer a los hombres. Ese es el punto. Pero la idea aquí es que la verdadera fe está basada en la Biblia. Simplemente creemos porque Dios lo dijo. Si Dios dice que es así, lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y creemos a Dios. Ok, y eso es relevante también, hermano, porque hay mucha gente que dice estar esperando algún tipo de prueba para creer. Yo conocí una persona una vez que yo le predicaba y él me decía, bueno, mira, si yo viera un milagro ocurrir frente a mis ojos, yo voy a creer. Si yo viera algo así sobrenatural pasar, entonces yo voy a creer. Y yo le decía, mira, si tú no crees por la Biblia, tú no vas a creer aunque pase frente a ti el milagro más grande que te puedan hacer. Porque simple y sencillamente la fe salvadora descansa en la palabra de Dios, no en otra cosa. De hecho, en la Biblia, yo no sé si usted sabía, nosotros tenemos el caso contundente de gente que vio a Cristo resucitado y no creía. Usted sabe que eso está en la Biblia. Dice la Biblia que el Señor se le apareció después de resucitado en un momento a más de 500, y aún así algunos de ellos que lo vieron resucitado dudaban. Decían, pero espérate, cuidado si él no murió nada. Cuidado si esto es un truco. Lo vieron resucitado. Vieron al Cristo resucitado y no creyeron. ¿Por qué? Porque es que esto no es por vista. Es por fe. Y la fe verdadera está basada en la palabra. Ahora, algo interesante de esa relación de la fe con la palabra, no es solamente que la verdadera fe descansa en lo que Dios ha dicho, cree por lo que Dios ha dicho, sino que obedece lo que Dios ha dicho. Abraham creyó a Dios y ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Dios le dijo, ven, yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a engrandecer, voy a traer el Mesías Salvador de ti, sal. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Y todo lo que Dios le dijo, de hecho eso es lo que dice Génesis 26, que Dios obedeció, Abraham obedeció todos los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Todo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y cuál es el punto que quiero llevar? La verdadera fe está basada en la palabra, pero no solo cree la palabra, si la cree, la obedece. El verdadero cristianismo se ve porque obedecemos. Hoy estamos viviendo un cristianismo donde la gente pretende decir que son cristianos, pero vive como le da su gana. Esa no es la fe salvadora. La fe salvadora no solamente cree la palabra, obedece la palabra. De verdad, hermanos, mire, en consejería uno ve a la gente que ellos júrale a Dios que quieren mantener diciéndose que son cristianos, aun cuando están tomando decisiones en su vida que saben que son contrarias a la palabra de Dios. Ah, no, pero ellos quieren mantener su estatus de cristiano y hacer lo que le da su gana. Esas cosas son incompatibles. La verdadera fe nos lleva a obedecer a Dios. El que le cree a Dios, obedece a Dios. No existe tal cosa como una fe desobediente. Eso no existe, no existe. Por lo menos no la fe que salva. Tú puedes tener fe y desobedecer a Dios, pero no tienes la fe que salva. De hecho, eso no fue lo que el Señor dijo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hace lo que te mando. Yo de verdad que no entiendo. Y le voy a decir específicamente de qué yo estoy hablando, porque ya estoy cansado de esto. De gente que sin razón bíblica quiere divorciarse y te quiere mantener su estatus de cristiano. Yo me voy a divorciar sin base bíblica, pero yo soy cristiano. No, usted no es cristiano. Porque es que el cristiano va a obedecer a Dios. Y punto. Y punto. No, pero estamos viviendo en esa época del cristianismo que cree entre comillas pero no obedece. Eso no existe. La verdadera fe está basada en la palabra y obedece la palabra de Dios. El tercer elemento de la fe, si usted mira conmigo el texto que nos muestra el ejemplo de Abraham, la fe que salva es una fe puesta en el Mesías, es una fe basada en la palabra de Dios, cree la palabra y obedece por fe la palabra. En tercer lugar, es una fe puesta en el poder de Dios y no las capacidades humanas. Es decir, no radica en nosotros, no confía en lo que nosotros podemos hacer. Y ese es quizás el elemento que más sazona a Pablo en el texto. Mire el versículo 17 que dice que él creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y la idea de Abraham creyó, tuvo esperanza cuando no había razones para tener esperanza. Y para usted entender eso, Lo mismo el versículo 19, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y la idea es, para que usted entienda, tiene que recordar la historia, toda la promesa de la nación y del Salvador radicaba en el hecho de que Abraham tuviera hijos. Era de ahí. De ti viene el Salvador, pero Dios le dijo eso la primera vez que se lo dijo a un anciano de 60 años, que estaba casado con una mujer estéril. De 60 años, cuando estaba en Ur, se estima que tenía unos 60 años cuando Dios le habló y lo mandó a salir. Luego Dios vuelve a hablar con él cuando él está en Harán, y ya Abraham tenía 75 años y todavía no tiene hijos. Es un anciano de 75 años, no tiene hijos, casado con una mujer estéril que tenía 65 años para ese tiempo. Cuando Dios vuelve a recordarle la promesa a Abraham, porque se la recordó muchas veces para fortalecer su fe, Abraham tenía 85 años y todavía no tenía hijos. Y todo ese tiempo, todo dependía de que Abraham tuviera hijos. Pero luego Dios vuelve a repetirle la promesa, y es lo que está diciendo Pablo aquí, cuando ya Abraham tenía 99 años. Fue con 60 que empezó. Y Abraham no ha visto los hijos, no ha visto el hijo venir. Ya Abraham tiene 99 años. Su mujer tiene 89 años. Su mujer era estéril y hacía tiempo que se le había quitado la regla. Y aparentemente Abraham ya tampoco funcionaba. Si me entiende lo que le estoy diciendo. Porque por eso es que cuando Dios esa vez... que fue esa vez que Sara estaba en la tienda y se rió. ¿Por qué fue que Sara se rió? ¿Usted recuerda? Ella dijo, a esta altura de juego, dos viejos vamos a tener deleite. ¿De qué usted cree que ella estaba hablando? Esa fábrica estaba cerrada hace rato. Ya ni con patillita azul Abraham funcionaba. Y sin embargo, eso es lo que está diciendo Pablo. Dos viejos decrépitos. Con un vientre estéril, un hombre impotente hace rato. Y Abraham siguió creyendo que yo voy a tener hijos y que de ahí va a venir el Mesías. ¿Por qué? Porque Abraham, y es lo que está enfatizando Pablo, no confiaba en él. Él confiaba en el poder de Dios. Él creía que Dios es poderoso, incluso dice ahí, poderoso para dar vida a los muertos. Y eso es un elemento importantísimo aquí. Porque la fe que salva para nosotros hoy tiene que tener el elemento de la resurrección. Usted y yo somos salvos porque creemos en un Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bueno, increíblemente Dios llevó a Abraham a ese punto. Abraham, yo no estoy diciendo que él sabía, aunque MacArthur propone que puede ser que Dios le haya explicado incluso eso, de que el Mesías iba a morir y resucitar, no sé. Si llega tan lejos, pero definitivamente Dios llevó a Abraham al punto donde él creyera en un Dios que era capaz de resucitar de los muertos. ¿Por qué? Porque él tenía que ser el modelo de la fe que salva a todo el mundo, y nosotros hoy creemos en un Dios que vino, murió y resucitó de los muertos. Y Abraham creyó en ese Dios que da vida a los muertos, no solamente de que podía darle vida a su cuerpo que estaba como muerto, dice Pablo, sino que usted conoce la historia de Isaac, ¿verdad? Donde literalmente Abraham pensó, la única solución aquí es que Dios lo va a resucitar de los muertos. ¿Te recuerda la historia? Donde Abraham, Dios, después que le da el hijo, finalmente a los 100 años, Dios le da vida a su cuerpo. Si me entiende lo que le estoy diciendo, a una parte particular de su cuerpo, y le dio vida al vientre de su mujer, y conciben y tienen a Isaac, el hijo de la promesa, de donde vendría la descendencia del Mesías. Y cuando ese muchacho ya estaba un poquito avanzado en edad, Dios le dice, ve y entrégamelo en el monte Moriá. Por cierto, es interesante, el monte Moriá, donde le iba a entregar a Isaac, es donde murió Cristo, porque él era un tipo de Cristo. ¿Y por qué Abraham fue? Y no dudó, y obedeció. Y dijo, nada, si Dios me lo está pidiendo, yo lo voy a entregar. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? ¿Qué era lo que había en la mente de Abraham? Dios lo irá a resucitar. Eso fue lo que dijo Abraham. Si Dios me está diciendo que lo mate, y este es el hijo de donde viene el Mesías, y hasta donde yo sé, él no ha embarazado ninguna por ahí, entonces, obviamente, Dios lo va a resucitar. Y la idea es que Abraham tenía exactamente la misma fe que nosotros, en un Dios que da vida a los muertos, en un Dios que resucita. Tenía su fe puesta en el Mesías, tenía una fe basada en la palabra de Dios, que obedecía a la palabra de Dios, tenía una fe puesta en el poder de Dios y no en las capacidades. A pesar de que él se veía inútil, seco, incapaz, él siguió creyendo que Dios podía hacer lo que había prometido. Y esa es la esencia de la fe salvadora. Oiga lo que dice Warren Wiersbe sobre esto. Él dice, mientras el pecador perdido piense que es lo suficientemente fuerte como para hacer cualquier cosa para agradar a Dios, no puede ser salvado por gracia. Fue cuando Abraham admitió que estaba muerto que el poder de Dios se puso a obrar en su cuerpo. Es cuando el pecador perdido confiesa que está espiritualmente muerto e incapaz de ayudarse a sí mismo que Dios puede salvarlo. Esa es la fe salvadora. Una fe que simplemente dice, yo no puedo hacer nada, Señor, hazlo tú, sálvame tú, obra tú. Si miramos el texto, el último elemento que nosotros vemos en este pasaje de la fe salvadora es una fe puesta en el Mesías, es una fe basada en la palabra de Dios, es una fe en el poder de Dios y no las capacidades humanas, es una fe que persevera hasta el fin, a pesar de los desaciertos. Mira el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Y cuál es el punto? Sí, Abraham tuvo sus momentos de duda, de hecho le van a poner una grafiquita, la vimos la otra vez, que resume más o menos la historia, la vida de Abraham. Abraham tuvo muchos altas y bajas en su vida y esa es la característica, así será la vida de todos los verdaderos creyentes. Nadie va a vivir toda su vida en alta, nadie va a vivir toda su vida allá arriba, en victoria. No, vamos a tener caídas, vamos a tener momentos de baja espiritual. Eso pasó con Abraham. Sin embargo, cuando usted analiza la vida de Abraham, usted ve que como decíamos la otra vez, la tendencia siempre es a la obediencia. La tendencia siempre es a perseverar. Los verdaderos creyentes van a perseverar en fe. Sí, vamos a tener periodos de baja. Y a veces vamos a caer terriblemente. Nada más te tiene que ver hombres como David. Lo terrible, lo bajo que cayeron. Hombres como Salomón, que cayeron bajo. Eso pasa en la vida de los verdaderos creyentes. Pero los verdaderos creyentes siempre se levantarán, siempre. Si es un genuino creyente, no importa lo mal que haya caído, lo feo que haya caído, al final se levantará. ¿Por qué? Porque la fe que salva es una fe perseverante. Es una fe que se levanta a pesar de las caídas. Y hermanos, eso es muy motivador para nosotros. Porque a veces nosotros cuando llegamos a esos momentos en nuestra vida donde caemos, donde nos sentimos que ya echamos a perder todo, mentira del diablo. Ahí es que se ve la verdadera fe, en que no te quedas ahí abajo, sino que te levantas y sigue caminando y sigue buscando la gracia de Dios y sigue creciendo. Todos los verdaderos cristianos van a perseverar hasta el fin. No existe tal cosa como que él era cristiano, se apartó, nunca volvió al Señor, pero él es salvo porque él se convirtió cuando tenía 13 años. No. Todos los verdaderos creyentes van a terminar la carrera. Todos van a cruzar la meta. Oye, todos. Nadie llegará, ningún cristiano al final de su vida. Nadie va a partir de este mundo sin alejado de Cristo, los verdaderos creyentes. Eso no existe. Sí, como te dije, vamos a tener caídas. Sí, a veces vamos a llegar arrastrando, Noé, hasta el final. Pero los verdaderos creyentes van a llegar al final. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo se va a asegurar que lleguen hasta el final. Esa es la razón al final. La razón por la que la fe verdadera persevera hasta el fin es porque Cristo se asegura de que persevere hasta el fin. Los suyos no se perderán, Él lo dijo. Nadie los arrebatará de su mano, nadie los arrebatará de su mano. Si son de Él, nadie los arrebatará de su mano. Yo le he dicho muchas veces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre Judas y Pedro? Judas vendió al Señor, Ay, qué terrible. Y Pedro lo negó tres veces, hasta con maldición. Maldita sea, que yo no conozco a ese hombre. Y echó tres San Antonio. ¿Por qué Judas fue y se ahorcó? ¿Por qué Pedro fue restaurado? Nada más hay una razón, y no está en Pedro. El Señor le dijo a Pedro, el mismo momento que le anunció su caída, que le anunció la negación, le dijo, el diablo te ha pedido para zarandear o como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, tú oíste lo que el Señor le dijo. No, si vuelve, Pedro, yo he rogado por ti, Pedro, tú vas a caer miserablemente. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si vuelve, eso no fue lo que le dijo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él se lo dio como una garantía. Pedro, tú vas a volver. ¿Tú sabes por qué tú vas a volver? Porque es que yo me voy a asegurar que tú vuelvas. La verdadera fe es una fe que persevera. ¿Por qué? Porque el Señor se asegura que los suyos perseveren. Aunque nos deje caer, como dejó caer a Pedro, precisamente para hacerle ver su fragilidad. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué el Señor, por qué a Pedro? ¿Por qué Juan estaba ahí? ¿Dónde mismo estaba Pedro? Pero nadie fue donde Pedro a decirle, tú eras de lo de él. Nadie fue donde Juan, perdón, a decirle, tú eras de lo de él. Pero sí donde Pedro. Juan fue el que le abrió la puerta. ¿Usted ha leído la historia? Fue Juan que le abrió la puerta a Pedro para que entrara. Juan estaba ahí también. ¿Por qué acosaron a Pedro? Porque el diablo lo pidió y el Señor se lo entregó a Satanás. Para que Pedro aprendiera qué. Que él no era fuerte como él creía. Porque ese era el problema. Usted no recuerda la noche que iba a ser entregado. Señor, aunque todos te negaren, dijo Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo no. Mira, Señor, todos estos son unos blanditos. Pero conmigo tú puedes contar. Y Dios dijo, ay Pedro, yo te voy a enseñar la capacidad, la fuerza que tú tienes. Pero después que te lo enseñe, estate tranquilo, que no es contigo que tú cuentes, conmigo. Y yo me voy a asegurar que tú llegues. Hermano, eso es glorioso. El verdadero creyente, la verdadera fe va a perseverar porque Cristo se asegura de que persevere hasta el fin. En conclusión, entonces, no es la fe lo que salva. La fe es el medio a través del cual recibimos la salvación. Lo que salva es Cristo. El que salva es Dios por medio de la obra de Jesús. Para nosotros recibir esa salvación de Dios no es suficiente con tener fe, ni mucha sinceridad en nuestra fe. Lo que tenemos que tener es la fe correcta. ¿Y cuál es esa fe? Es una fe que está puesta en el Mesías, en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mientras la gente siga confiando en María, mientras siga confiando en Buda, mientras siga confiando en qué sé yo quién, en su religión, en su iglesia, en sus obras, mientras siga confiando en cualquier otra cosa que no sea en Cristo, no es salvo. La fe que salva confía exclusivamente en la promesa de salvación en Cristo Jesús. Es una fe basada en la palabra de Dios. Cree porque Dios lo dijo y obra en conformidad con lo que Dios ha dicho. Obedece la palabra de Dios. Es una fe puesta en el poder de Dios y no en las capacidades humanas. No confiamos en lo que nosotros somos o podemos hacer, sino en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Y es una fe que persevera hasta el fin, a pesar de las caídas y los desaciertos. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esa fe? ¿Esa es tu fe? Porque si tú tienes mucha fe, pero no tienes estos elementos, no eres salvo. Pero tú sabes que es lo interesante, que como dije al principio, esto es una fe que es un don de Dios. Esta fe no es natural. Esa fe salvífica no le sale natural al hombre. Esa fe, dice la misma palabra, es un don que Dios da. Y eso es bueno. Aunque mucha gente le preocupa eso. No, eso es bueno. Porque eso quiere decir que tú puedes pedírsela a Dios. Tú puedes decirle, Señor, dame esa fe. Señor, tú se la has dado a tanta gente, dámela a mí. ¿Tú te atreves a hacerle esa oración al Señor? A pedirle al Señor. Y te estoy hablando a ti, que todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Que estás esperando que Dios me llame, que Dios me toque. ¿Y qué si tú lo llamas primero? ¿Y qué si tú clamas a Él primero y le dices, Señor, dame la fe? Dame, ayúdame a creer. Como ese padre le dijo a Jesús una vez, ayúdame en mi credulidad. Ayúdame en incredulidad. Dame esa fe que persevera. Dame esa fe que obedece. Dame esa fe que confía en Cristo. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Abraham que dejaste para nosotros, y porque sabemos que el mismo poder que obró en Abraham sigue obrando aún en nosotros. Señor, yo te ruego que tú ministres tu palabra conforme a la necesidad de cada uno hoy. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más, a anhelar hacer tu voluntad. Obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.